Bueno, pues vamos a empezar ya en 3.000. Vale. Bueno, lo primero recordaros que tenemos una página web que si entréis en Google, y ponéis extensión universitaria del Seminario de Econometría 2021, pincháis, ahí tenemos la página web del seminario, donde el profesor Jorge va subiendo toda la información de este seminario de econometría. Aquí, dentro de esta, aquí, lo primero que tenéis, aquí tenéis el enlace a la aplicación Teams para poder conectaros cuando estamos aquí en la clase. Tenéis ahí el enlace a la aplicación y después tenéis contenidos que estarán disponibles en diferido a través de este enlace. Pincháis ahí y aquí os va a aparecer un índice de contenidos. Nosotros ahora vamos en el bloque 1. Pincho en el bloque 1. Espera un momento, no sé si no le he dado para que me veáis. Segundo. A ver. Segundo. ¿Dónde está aquí para compartir, hombre? Muy bien. Vale. Espera, que voy a darle a gente que se quiere unir. Sí. Bueno, voy a compartir el escritorio. Vale. No sé si veis el escritorio.
Sí, sí, vemos.
Vale, pues os estaba diciendo que tenemos en la página web del curso, que se llama el Seminario de Econometría Aplicada Edición 2021, aquí tenéis la página web donde se va a ir subiendo toda la información y todas las grabaciones a este del seminario. También tenéis el enlace directo a Teams para poder uniros, si no tenéis la dirección o se os olvida, le deis ahí al enlace de aplicación y ya os podéis uniros. Y después aquí en contenidos, en diferido, es donde se van a subir las presentaciones y todos los vídeos. Voy a navegar un momento para que veáis un poco, porque os lo mandamos. El otro día os tuvo que llegar a todos un correo de que estaba disponible la página web, pero como gente que me ha preguntado dónde están los vídeos, que no los encuentra, pues os lo voy a decir. Por ejemplo, en índice de contenido nosotros estaríamos en el bloque 1. Pincho en bloque 1. Y aquí lo primero que te da una pequeña información que podéis leer. Os dice incluso dónde podéis bajaros Gretel y R. Gretel R ya lo bajaremos y os lo explicaré. El siguiente os va a aparecer también aquí el Seminario de Econometría Aplicada, la edición 21, el programa. Unos pequeños apuntes que siempre os van dando. Y después, para seguir navegando dentro del bloque 1 y poder buscar los enlaces, aquí arriba, ¿veis qué tiene para avanzar? Bueno, pues ahí es donde tenemos que darle para seguir buscando los enlaces. Porque la gente me pregunta y dice, sí, pero no los encuentro. Pues le vais dando aquí a la ventana y aquí en la sesión primera, que fue la presentación del seminario de econometría, os hace una pequeña explicación muy breve de lo que se vio en esa primera clase y aquí vais a ver el primer vídeo. ¿Vale? Después también vais a tener aquí apuntes de los casos que hay que vamos viendo. También se van colgando. Ese sería el primer vídeo. Y otros que me decían que no podían ver el segundo vídeo, pues lo vais a ver aquí. Seguís avanzando y aquí os pone Seminario de Econometría, sesión práctica, 1. Te pone lo de Gretel, lo que vimos, que estamos viendo regresión lineal simple. Y aquí tenéis la grabación.
No
sé si tenéis alguna duda o algo.
Sí, en la primera clase teórica se había partido en dos partes y solamente está la segunda, no está la primera hora y media de la primera clase teórica.
No, de la primera clase teórica
no la encontré.
Aquí está la grabación de esa primera clase teórica, es esta. Lo que pasa es que después hemos tenido otra el viernes.
No, pero del primer día
Sí.
Estaba dividida en dos partes. Si ves el vídeo, empieza después de la hora y media. Hay una
Vale,
primera parte
pues
que no está.
ya le diré yo al profesor, a Jorge,
A
que
ver.
suba la primera parte. Igual
Gracias.
si es que se le pasó y en vez de juntar a las dos, ¿eh? Aquí tenía que haber puesto otra ventana, una detrás de otra, para que pudierais ver las dos, la primera hora y media y después la primera hora y media.
Está bien.
Sí, es
Él
verdad,
igual
solo
piensa
se
que
ve
está
la
todo en una
segunda.
y por eso igual no se ha dado cuenta. Pero yo se lo comunico y se lo digo para que lo revise y si es necesario lo subirá también en esta primera página, donde lo estáis viendo ahora, os subirá la presentación. ¿Vale? Después tenéis aquí la de la práctica del otro día y el PDF y así sucesivamente. Y después, en la segunda sesión que Jorge hizo el viernes, aquí tenéis la del viernes. Como veis, está todo, excepto lo que dices tú, que hay que mirar lo de la primera sesión. Y aquí también, el viernes estuvimos viendo inferencia estadística, que lo vamos a ver hoy también, lo vamos a seguir hoy en caso práctico. Y aquí os ha dejado información que es un pequeño resumen muy breve y muy intuitivo que podéis leer a la hora de calcular los contrastes de hipótesis tanto a nivel individual como a nivel global. Y os va a indicar cómo se calculan, lo vamos a ver ahora. Y también vamos a ver la salida de ordenador. ¿Cómo se hace? Por una manera, si lo haces a mano, lo tienes que hacer en el examen, y por otro lado, ¿cómo lo harías con una salida de ordenador? Porque la información que os da la salida de ordenador es diferente. Entonces la vamos a explicar para que también lo veáis. Vale, pues así sucesivamente vais pinchando aquí y os van a ir apareciendo las distintas grabaciones y la distinta información y PDFs que vamos poniendo. Bueno, pues una vez que ya sabemos utilizar la página web, siempre van a ir a aparecer ahí, ¿eh? Solo hay que ir así buscándola, no va a haber problema. A veces se puede tardar un poco más o un poco menos, es porque no hemos subido la información, pero siempre la van a subir ahí. Y así ya la gente lo tiene todo y es más fácil. Muy bien. Pues lo primero que vamos a hacer, como vamos a hacer el caso 2 o caso 1 bis, lo primero que voy a hacer, voy a abrir Gretel. Yo lo tengo aquí, lo voy a abrir. Vale. Nuevo conjunto de datos. ¿Has entrado? Si ves que no se ve o algo, avisa. Vale, pues número de observaciones. Teníamos el caso 1 que vamos a ver, que lo tengo yo aquí también para que lo veáis. Esto lo vamos a hacer llegar, ya está colgado, lo que pasa es que yo lo he ampliado un poco, ¿vale? Este es el ampliado. Entonces, vamos con el caso 1. Lo tenéis aquí. Lo vamos a hacer nosotros primero en el ordenador. Vamos a meter estas observaciones y lo vamos a hacer. Importante, aquí lo que se busca es la causalidad. Y siempre tiene que empezar con un modelo económico, contrastado. Nosotros de momento eso no lo hemos visto. Hemos puesto aquí una función, en este caso una función de regresión lineal múltiple, en este caso no simple, pero no estamos mirando y vamos a mirar si hay causalidad entre las variables, pero todo tiene que estar apoyado en un modelo causal. En este caso todavía no hemos introducido ahí, pero vamos a ver, teníamos que seguir, por ejemplo, un modelo que podría ser el modelo de consumo, etcétera, pero bueno, nosotros de momento no lo hemos visto. Siempre tiene que ser apoyado en un modelo. Lo que pasa es que nosotros estamos aprendiendo a manejar Gretel, ¿vale? Bueno, pues lo primero, el número de observaciones. En este caso, 8. Acepto. Una serie temporal nos da los valores de unas variables económicas en el tiempo. Aceptamos. Adelante. Pongo que son anuales. Te lo puede dar trimestral, mensual, como tú quieras. Adelante. Ya que estamos jugando a poner, ahí uno pone por número de observaciones, vamos a poner que la primera es 2001, por ejemplo. Hasta 2008, aplicamos. Lo primero que te dice es que introduzcas la primera variable. La primera variable dijimos que era y. Podría ser, por ejemplo, imagínate la renta o lo que quisieran. Depende de un modelo económico que tendría que estar sustentado. En este caso, como no lo tenemos, le hemos llamado ISUT, pues ya está. Introducimos los valores, es rapidísimo, esto no tardamos nada. Para los que no estuvieron el primer día, 2001, le das a intro y vas metiendo los valores. En 2 minutos lo tenemos. Ir haciéndolo, tenéis alguna duda, me preguntáis. Una vez que termine de meter la primera variable, le doy a añadir.
Sería temporal desde el 2001.
Sí, yo cogí 2001, para poner un ejemplo sencillo. Añadimos la variable, la siguiente variable llamé XT2, acepto y pongo los valores. Le añado otra variable porque esta es múltiple, no es simple, el modelo de regresión lineal, bajamos una función lineal, si no fuese lineal, pues había que linearizarlo, ya que vamos a hacer mínimos cuadrados ordinarios. Bueno, ya veis que no se tarda nada, pues cuando lo hagamos otro día, yo os voy a dar, dentro de 2 ejercicios, vamos a probar 2 o 3 metiéndolos a mano, muy sencillos, y después ya vamos a hacerlo mediante una Excel. Yo doy la Excel y la vais a cargar directamente. Y todavía se tarda menos. Normalmente se va a hacer una antes cuando vosotros tengáis que hacer el trabajo o queréis hacer un ejemplo, busquéis uno de los pasos más importantes es plantear primero el modelo económico, después obtener los datos. Y para obtener los datos tenéis que ir a fuentes fiables y bajar esos datos. Hay alguien que entra. A ver. Sí, se pueden importar datos, tanto de Excel, de normalmente lo vamos a hacer de Excel, pero lo puedes importar de distintas, de como se ve, de distintos. Puedes importar datos, eso no hay problema. Ya lo veremos cuando vayas a importar datos. Ya tenemos todos los datos metidos. Entiendo que todo el mundo lo tiene ya. Una vez que tengo los datos, aquí arriba...
Un segundo.
No, tranquilos, dejamos tiempo. Y por eso no hay que pasar nervioso. Vamos despacio.
¿Esos datos de dónde
están? Aquí aprendemos a hacerlo bien. Hoy vamos a ver todos los problemas que te puede pasar al meter los datos. Y después hacemos... Porque lo bueno que tiene utilizar un software... Es que lo que nosotros tardaríamos en un cálculo matricial, calcular la inversa, el adjunto y calcular las matrices, que podríamos estar tranquilamente 2 horas o 3, 2 horas y no equivocarte, es que en 1 minuto lo vamos a tener. Entonces, no hay prisa.
Una pregunta. ¿Estos datos dónde los sacamos? ¿De qué ejercicio utilizamos?
Estos datos en la presentación del caso 1 lo veis aquí, ahora en mi pantalla.
Sí, a ver,
dentro de la página web que yo os indiqué está este caso que pone caso 1 bis o caso 2.
Está bien.
Sí, yo lo tengo, esos datos. ¿Y ahora qué esperamos? A los demás compañeros
y
que acaben.
Si alguien los tiene, mire, os dejo medio minuto y los copiáis y ya está. O hacéis un pantallazo y los veis subiendo. Vosotros tenéis esta presentación que yo mismo estoy utilizando ahora mismo. Y aquí es como lo tenéis que hacer a mano. Mira, tenéis ya las matrices, la matriz Y y la matriz X. De términos independientes, que son todos unos, lo que aparece cuando lo hacemos en el ordenador, aparece cero constante. Son todos estos unos. Pero él te lo da de forma automática para que nadie se olvide de la columna unitaria, de todos unos. Por eso lo hace, ¿vale? Después, esto sería bueno que lo hicierais a mano. Aquí lo tenéis todo explicado, paso a paso, cómo sería a mano la estimación del modelo, para calcular los parámetros. ¿Veis que aparece un capuchito? Porque es estimado.
Y perdona, ¿cómo se quita dos que se me han añadido, dos observaciones que se me han añadido?
Espera un segundo. ¿Y le has puesto a esas observaciones valor o algo?
No tienen ningún número asociado.
Vale, pues déjalas ahí. Si no les he metido valor, déjalas ahí y ahora te digo yo cómo arreglarlo. A ver, lo primero, los que te han metido todo, le doy aquí a aplicar. ¿Vale? Ya le voy a aplicar. Voy a Gretel. Y ya tengo aquí los valores. Lo primero que hago cuando meto los valores, mostrar valores, datos, mostrar valores. Compruebo que los valores que he metido son correctos. Tú cuando haces, si la metes a mano, es mejor que los observes. Puede pasar que te hayas equivocado en un valor y tienes que modificarlo, o que te falta alguna observación y tienes que añadirla. Eso puede pasar, ¿vale? Lo primero que hago, voy a guardar los datos y le voy a poner caso 2 o caso 1 bis. Y los guardo y me lo va a guardar automáticamente en la carpeta que me creó en mi ordenador, Gretel, y me lo va a guardar en su formato, que es GTD. ¿Vale? Ya está. ¿Qué me pone aquí arriba? Caso 2. Te hago guardado correctamente. Imagínate que me hubiera equivocado en algún valor. Pues le doy a editar valores. Y aquí pincharía en el valor que quisiera y podría cambiar su valor. Incluso podría añadir una nueva variable. ¿Lo veis ahí en añadir? También podría añadir observaciones. Imagínate que yo puse 2008 y dice, no, que hemos conseguido los datos de una observación más. Pues tengo que ir a datos, añadir observaciones. Por ejemplo, ahí pones cuántas observaciones quieres añadir. Imagínate como tú que tenías dos, decías que habías añadido, pero no habías puesto valores. Claro, le añado dos observaciones. Sí, sí. Si ahora doy a mostrar valores, me aparecen las dos observaciones. Claro que me aparece sin valores porque no los he añadido. Lo que tendría que ahora sería añadir esos valores. Pero claro, yo a la hora de trabajar me van a aparecer estas observaciones y yo no las quiero. Entonces voy a la muestra. Nosotros siempre estamos trabajando con muestras. Voy a la muestra y le digo, quita las observaciones con valores ausentes. Valores ausentes es que no tienen valor, que son cero o no tienen valor. Quitar las filas que no tienen ningún dato válido o valor ausente, por ejemplo. Quitar las observaciones de al menos un valor ausente. Pues las va a quitar. Le doy a aceptar. Cerrar y pone ahí. Se han quitado dos observaciones. ¿Sí? Había añadido dos. Ahora doy a mostrar valores, datos. Mostrar valores. Ya está. ¿Vale? Con eso ya sabéis. Añadir, quitar, poner variables. E incluso podéis poner nombre a las variables, identificaciones y todo eso. Pero bueno, eso es muy sencillo, donde pone editar y mostrar. Aquí tenemos datos, aquí. Podéis poner etiquetas y observaciones, pero bueno, esto no lo vamos a hacer ahora aquí. Una vez que ya hemos añadido las variables, lo primero que hacemos siempre es un gráfico. ¿Por qué hacemos un gráfico?
No sé cómo has quitado.
¿Cómo los he quitado? Pues mira, vamos aquí a muestra. Nunca olvidéis que nosotros estamos trabajando con una muestra. Lo que consiste esto es buscar la causalidad, buscar un modelo económico. Ese modelo económico tenemos que definirlo. Tenemos que buscar las variables. Una vez que tenemos esas variables, trabajamos con una muestra. Y una vez que hemos trabajado con esta muestra, vamos a calcular por mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, tiene que ser una función lineal, de regresión lineal simple o regresión lineal múltiple. Y una vez que tenemos una función de regresión lineal, tiene que estar linealizado y también vamos a trabajar con una muestra. Después tenemos que hacer una inferencia estadística para saber que esos datos que nosotros, esa ecuación que busca causalidad entre con una variable y otra, una variable que se llama endógena y otras que se llaman exógenas, si hay causalidad entre la variable explicada y la variable explicativa, lo que tenemos que hacer es a nivel muestral, lo hemos calculado todo a nivel muestral, pero después tenemos que hacer una inferencia estadística y saber si esa ecuación y ese modelo que hemos planteado nos sirve a nivel poblacional, ¿vale? Pues ahora, para quitar, vas a muestra, no que te olvides que te vas con muestra, y pones aquí, quitar todas las observaciones con valores ausentes. Le das ahí y ya te las quita. ¿Vale? Vale. Lo primero que dije, vamos a ver gráficos. Siempre es bueno hacer un gráfico. ¿Por qué queremos hacer un gráfico? Puedes seleccionas todas las variables a la vez. ¿Por qué? Porque ya te indica entre las variables, si tú ves, vas a ver que va a haber algo de relación entre ellas. Simplemente observándolo, yo estoy viendo que la variable que nosotros queremos explicar y su T, que guarda una relación muy parecida a X sub T2. A simple vista se ve. En cambio, vemos que estadísticamente no guarda mucha relación con la variable X sub T3. Eso lo vemos a simple vista. Por eso hacemos el gráfico, para situarnos. Otra cosa que podemos calcular os van a ayudar, si lo tenéis que calcular a mano, pues van a aparecer aquí unos pequeños estadísticos, pero estos estadísticos son de la variable, ¿vale? Son de las variables. Y son la media, que no, esto no lo vas a utilizar, pero bueno, son medidas de estadísticas. La deviación típica de cada una de las variables también os sale ahí. Y después, un valor que también es importante tener en cuenta, es qué relación, lo que hemos visto en el gráfico, vamos a verlo estadísticamente. Para ello tenemos la matriz de correlación. Si le damos a ver matriz de correlación, nos dice el grado de relación que hay entre esas variables, directamente entre ellas. Por ejemplo, vemos.
La pantalla está en negro ahora. No se ve nada.
No se ve.
Yo al menos no veo nada.
¿Tú ves? Pues vuelvo a intentarlo, porque aquí debe ser tu conexión. Porque aquí con mi gente conectada, ellos les está funcionando a todos, ¿no? ¿Tú mira cómo funciona?
Se ve.
¿Ahora?
Ahora sí.
Se ve, vale. Bien, sí.
Perfecto. Pues seguimos. Espera, que me sitúe. Aquí tenemos la matriz de correlación. Vemos que entre la variable I sub T y X sub T2 hay un alto grado de correlación de un 0,98. Vemos lo que hemos visto en el gráfico. Que esas variables tienen un comportamiento muy parecido. Las dos crecían y las dos en el tiempo iban creciendo y muy paralelas. ¿Lo visteis? En cambio, entre X1, XUT y XUT3, vemos que es muy bajo. Y también vemos que entre las propias variables XUT2 y XUT3 también es muy bajo. ¿Vale? Ahí lo veis, 0,17. Más adelante se explicará que es bueno que no haya mucha relación entre variables independientes para evitar problemas de colinearidad. Pero bueno, eso ya cuando se vea. En teoría, cuando se vea, pues ya lo explicarán. Muy bien, seguimos. Ahora que ya tenemos definido nuestro modelo económico, hemos bajado nuestras variables, hemos comprobado que son correctas, hemos visto que existe un grado de relación entre ellas que nos puede dar información de cómo va a salir el modelo. Vamos a calcular el modelo. Este modelo que vamos a calcular sería todos estos pasos. Lo que nosotros vamos a calcular sería calcular el beta 1 o el alfa 1 o el beta 2 y el beta 3. Los parámetros. ¿Lo veis aquí? Esto lo hemos hecho a mano, en la diapositiva lo tenéis para que lo calculéis a mano y ahora lo vamos a hacer con el ordenador. Son estimadas, por eso aparece el capuchito. Quiere decir que es a nivel muestral. Después vamos a comprobar si a nivel poblacional esa ecuación, esos valores de la ecuación que hemos calculado, que está aquí, sería válida o no válida. Para eso hay que hacer contrastes. Primero vamos a hacer contrastes individuales de esos parámetros del beta 1, beta 2 y beta 3. Y después vamos a hacer un contraste global. ¿Vale? Yo os voy a dejar la presentación para que lo veáis ahí cómo se calcula todo. Lo tenéis aquí calculado. Todo paso a paso, ¿eh? El modelo, todo. Y aquí también con lo que estamos haciendo ahora. ¿Lo veis? Vale. Y después los contrastes. Esto es lo que he añadido, que no lo tenéis en la presentación. En la página web no están los contrastes. Vamos a verlo, cómo se calculan, y después os lo voy a enseñar también cómo se hace con las tablas estadísticas. Porque eso no está. Y eso lo he añadido yo hoy nuevo. Vale. Seguimos. Modelo. Una vez que vamos a calcular por mínimos cuadrados ordinarios, ¿por qué lo podemos calcular por mínimos cuadrados ordinarios? Primero porque es una función lineal, si no, no lo podríamos hacer. Y después también hemos supuesto que tanto la perturbación aleatoria cumple unas propiedades, también las hemos dado por... eso tendréis que explicarlo, imagínate, cuando planteas un modelo tienes que explicar lo que se cumple y probar que se cumple, y también que esos parámetros vamos a dar por válido que cumple unas propiedades, que es lo de que le llamaban helio, ¿os acordáis? Vale, pues eso también lo damos por supuesto. Después ya profundizaremos más adelante en ello para demostrarlo, porque también se puede hacer mediante contrastes. Bueno, vamos a mínimos cuadrados ordinarios. Vamos a plantear nuestro modelo. Variable dependiente, I sub t. La constante ya te lo añade él. ¿Por qué? Porque cuando tú calculas en el modelo la matriz, tienes que poner todo lo de unos. Entonces, por eso te pone la constante. Para que no se te olvide cuando tú lo vas a hacer. Yo lo hago por ti. Ponemos las dos variables. No tenemos que poner siempre las dos variables. ¿Por qué ponemos las dos variables? Porque nosotros estamos jugando con ello. Vamos a interpretarlo y vamos a ver si es necesario poner esas dos variables o no. Si aportan información y mejoran nuestro modelo, pues siempre es bienvenidas. Pero si metemos una variable que no va a aportar nada al modelo, primero estadísticamente, y después cuando nosotros planteemos un modelo económico, si vas a meter una variable que ves que no aporta información, pues es mejor, si ves que no va a aportar nada, no añadirla. Porque vas a trabajar más y no te va a aportar nada. Con un modelo econométrico sí, porque puedes hacer todos los cálculos que quieras. Entonces no tienes problema en poner y quitar. Pero lo tienes que hacer a mano, pues... Vale. Salida de ordenador. Fundamental. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Aquí nos va a dar, nos ha calculado los coeficientes que andábamos buscando. Vamos a comprar estos coeficientes que nosotros hemos calculado con el modelo, que coinciden exactamente con lo que habíamos calculado a mano en la diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Lo veis? La ecuación es exactamente igual que la que acabamos de calcular. ¿Veis ahí? El beta 1, o la constante, 8,51, x sub t, 2,5,55 y XUT3 0,42 negativo. Negativo quiere decir que es una relación inversa. Entre la variable XUT, cuando XUT crece, la otra decrece. Si tuviéramos ya un modelo económico, los signos es importante analizarlos porque tiene que tener sentido. Por ejemplo, el consumo depende de la renta. Cuanto mayor sea la renta, mayor va a ser el consumo. Por lo tanto, guarda una relación directa. El parámetro que vamos a calcular para la renta, cuando calculemos una función de consumo, tiene que ser positivo, porque económicamente si no, no tendría sentido. Y si te salía negativo, tendrías que explicarlo, tendrías que explicar por qué te sale negativo e indicar que no tiene sentido. Pero como de momento no tenemos un modelo, simplemente lo vamos indicando. Vale, ya hemos calculado los coeficientes. A nivel muestral, porque hemos trabajado con una muestra. Ahora, ya que tenemos la información muestral, ahora lo que tenemos que hacer es una inferencia estadística. Inferencia estadística es saber si estos parámetros que hemos calculado realmente son válidos a nivel poblacional. Primero vamos a hacer unos contrastes individuales y después unos contrastes global para el modelo en su conjunto. Vale, una vez que ya tenemos el modelo, también es importante que hemos calculado el coeficiente de determinación, que es a nivel muestral. ¿Lo veis aquí? 0,97. Quiere decir que este modelo que nosotros hemos planteado explica el 97%, bien explicado por este modelo. Lo que no explica este modelo bien es porque no le hemos añadido alguna variable o es el error que se ha planteado, que podemos tener. Muy bien, R está entre 0 y 1 y el valor que siempre es que te da al estar al cuadrado siempre se eleva al cuadrado para que tengan las mismas unidades y se puede interpretar, ¿vale? Es un 97. Por criterio se supone que un modelo es bueno a partir de un 75%. En este caso sería un 97, sería un buen modelo. Teórico. Estamos hablando teórico. Ahora, vamos ya con las primeras, con las constantes. ¿Qué es la información que te da la salida del ordenador? Te da la desviación típica. Esta desviación típica tú la tendrías que calcular. ¿Cómo calcularía yo esta desviación típica? Bueno, ¿dónde está eso? Podéis preguntarme, pues ¿dónde está? Pues lo voy a enseñar donde lo tenéis aquí, donde lo calculáis. Aquí lo tenéis para calcular. Tenéis que utilizar esta ecuación. Esto de aquí es de que va a ser un número. D dividido entre n menos k. ¿Veis aquí? Vais a calcular, cuando calculéis la perturbación aleatoria al cuadrado por xut, x menos 1, la diagonal principal, la diagonal que os sale aquí, 10,39, son las varianzas de lo que nosotros estamos calculando para esa varianza que os sale en el modelo. Pero claro, ahí os sale desviación típica. Tenéis que hacer la raíz cuadrada de 10,3976, la raíz cuadrada de 0,1727 y la raíz cuadrada de 0,6168. Si hacéis la raíz cuadrada, os tiene que salir de la primera 3,22, 0,41 y 0,78. Si queréis lo podéis probar y veréis que sale eso. ¿Vale? Si lo hicierais a mano, tendríais que calcular, en este caso, lo tendríais que calcular y no tendríais ningún problema. Y siempre es la diagonal, ¿lo veis aquí? La diagonal principal, que es la de las varianzas. Vale, y con esas varianzas calculé la desviación típica. Lo bueno que tiene el modelo es que ya te da la desviación típica. Una vez que ya tienes la desviación típica, lo primero, cuando haces un contraste de hipótesis, tienes primero que plantear unas hipótesis, después calcular un estadístico de contraste y después interpretarlo. Lo bueno que tiene el pantallazo es que ya la desviación típica te la calcula y también te calcula el estadístico. A nivel individual, el estadístico un T de student. Vale, pues ya te calcula el valor del estadístico. Y también te da el valor de probabilidad, que se llama el p-valor, que está aquí. El p-valor se utiliza para decir la probabilidad que deja, o a la derecha o a la izquierda, la probabilidad que deja ese valor, una vez para calcular la hipótesis, si aceptas la hipótesis nula o la rechazas. ¿Vale? ¿Qué es también lo que te dice la salida del ordenador? Te pone aquí unas estrellitas. No sé si lo veis. Bien. ¿Qué quiere decir? Aquí hay tres constantes individuales. Para el alfa, por el beta 1, beta 2 y el beta 3. Un segundo. Bueno. ¿Dónde está? Aquí. ¿Lo veis? Vale. También en la página web aparece aquí, para que lo veáis. Inferencia estadística, tipo de errores. Hay errores tipo 1 y error tipo 2. ¿Cuál es el error tipo 1? Cuando rechazamos, podemos rechazar la hipótesis nula cuando esa es cierta. Pues eso sería un error tipo 1. Y el error tipo 2 sería aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Normalmente, cuando hacemos el contraste de hipótesis y lo haces por el ordenador, te sale el p-valor. El p-valor es para ver qué probabilidad tienes de rechazar el tipo de error tipo 1. Y aquí te dice, ¿qué es el p-valor? Es la probabilidad a la cual se denomina valor p, p-valor, está la salida de ordenador, después vamos a verlo como se haría a mano, ¿eh? Es decir, valor de probabilidad. También es conocida como el nivel de significación crítico o exacto, probabilidad exacta de cometer un error tipo 1. ¿Qué probabilidad tenemos de cometer un error tipo 1? Vamos a salida de ordenador y te dice en este caso que es 0,0460. En este caso se acepta porque nosotros estamos trabajando con un nivel de significación del 5%. Y en este, si no, no lo aceptaríamos. Por eso te aparecen dos estrellitas. Las estrellitas son, si aparecen tres estrellitas, es que estás trabajando con un nivel de significación del 1%. Dos estrellitas es que tú lo aceptarías si estás trabajando con un nivel de significación del 5%. Y una estrellita te diría que lo aceptarías si estuvieras trabajando con un nivel de significación del 10%. ¿Vale? En este caso, nosotros el 0,04 es más pequeño que el 0,05, el nivel de significación. Por eso lo aceptamos, porque estamos trabajando con un nivel de significación. Significa, como ya hemos leído aquí en la teoría, ¿qué probabilidad tienes de cometer un error de tipo 1? Pues es menor al 0,04%. O sea, de cada 100 veces de esta muestra, como mucho vas a cometer un error, el 4%. Por eso se lo aceptas. ¿Vale? Y eso es lo que te dice el p-valor. O sea, si tú ya ves tres estrellitas, ya te va a decir que estás trabajando una probabilidad del 1%, lo vas a aceptar, porque es más pequeño que el 0,01. Y además, lo bueno de este ejemplo es que tenemos las tres. Primero aparecen tres estrellas que lo aceptaríamos, porque esa probabilidad es menor que el 0,01. La segunda, la constante, no es importante, pero bueno, también lo aceptamos porque estamos trabajando con una diversificación del 5%, lo podríamos aceptar. Y en cambio, la tercera, que es el tercer contraste, nos sale 0,61, que es mayor del 0,05. Quiere decir que rechazaríamos la hipótesis alternativa, aceptaríamos la hipótesis nula. Quiere decir que el verdadero valor a nivel individual de X sub 3 no es menos 0,42. A nivel poblacional sería 0. Quiere decir también que esa variable no me aporta nada al modelo y yo he estado trabajando con ella. Entonces, yo podría plantear un modelo nuevo donde no utilizar esa variable, porque esa variable yo estoy viendo que no me aporta nada. ¿Vale? Después, si queremos también, podemos hacer un contraste a nivel global, que sería el F de Snedecor, que está aquí. El estadístico F de Snedecor, después vamos a ver cómo se calcula, saldría 90,89713. Y la probabilidad nos dice que es de 0,00117. Quiere decir que es menor que el 0,01. Por lo tanto, a nivel global, el modelo que hemos planteado sí es válido a nivel poblacional. ¿Vale? Por lo tanto, la ecuación que hemos planteado sería válida. Pero tenemos que saber que a nivel individual del parámetro X u 3 no va a aportar nada a este modelo. Quiere decir que si elimináramos esa variable, el modelo seguiría siendo válido porque esa variable no aporta. ¿Vale? Una vez que hemos visto ya cómo sale en el pantallazo del ordenador con el valor p-valor, vamos a ver cómo se haría de forma manual. Bueno, aquí tenéis todo explicado, ¿eh? Los modelos. Después os digo de dónde salen los residuos, si queréis también ver cómo salen los residuos, os lo calculo. Bueno, el modelo que hemos planteado es este. ¿Lo veis? Este mismo modelo yo lo voy a plantear sin la X u 3. Quedaría así. Y veis que sería exactamente válido. Y verías también que R cuadrado, el coeficiente de determinación, sigue siendo igualmente válido. Y la F de Snedecor todavía no está diciendo que este modelo es mejor. Hemos planteado, y también he planteado este mismo modelo, que también podéis hacerlo vosotros, solo con la otra variable. Y si lo planteo solo con la variable X u 3, que habíamos dicho ya cuando iniciamos el coeficiente de correlación, que no aportaba nada, y también lo hemos visto cuando hemos hecho los análisis individual, veríais que a nivel global ese modelo no sería válido, el p-valor sería altísimo, veis, 0,76, tendríamos que rechazarlo, y a nivel individual tampoco sería válido, 0,762 tampoco sería válido. Por lo tanto, este modelo, el tercer modelo que he planteado, no tendría ningún sentido. El primero, el modelo en su conjunto sería válido, pero sabiendo que X u T3 no aporta nada, y el más correcto sería este, el modelo del medio. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo se hacen los contrastes si tú lo tienes que hacer en el examen, de forma manual. Aquí lo primero que tienes que hacer cuando haces un contraste individual es, primero, plantear la hipótesis. Aunque yo puse ahí primero cómo se calcula el estadístico. Primero, planteamos una hipótesis nula, que sería el verdadero beta es igual a cero y la hipótesis alternativa beta distinto de cero. En este caso se comporta como un test, vemos aquí el gráfico de una test student. Y también hemos definido el estadístico. El valor beta 1 que hemos calculado menos betas 1, que sería 0, dividido por la desviación típica, que también lo hemos calculado, que nos salía en el pantallazo y también hemos visto a mano cómo se calcula. Y de esa manera calcularíamos el estadístico. Una vez que hemos calculado ese estadístico, tenemos que saber si cae dentro de la zona de aceptación, que sería esta, con un nivel, un intervalo de confianza del 95%, quiere decir que tienen un nivel de significación del 5%, a dos colas sería 2,5 para este lado y 2,5 para la izquierda. Aquí es el primer caso, ¿cómo lo hemos calculado? Lo primero que hemos calculado es el alfa, alfa o beta igual a 0 y la alternativa distinto de 0. Tenemos que calcular el estadístico, para buscarlo en la tabla. El estadístico lo hemos calculado y es 2,640. Tenemos que saber dónde cae ese estadístico. Para eso lo primero que tenemos que es que buscar en la tabla y situarnos si cae a la derecha, a la izquierda o que en la zona de aceptación o en las zonas de rechazo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la tabla. En la tabla tenemos que saber que tenemos que buscar con un nivel de significación. Vamos a buscar una tabla de TED Student. Os he puesto aquí una. Voy a ampliarla, si no, no se ve bien. Vale. Lo primero que hemos planteado es al 0,95, pero con esas dos colas tendríamos que buscar aquí, en 0,975. ¿Lo veis? Y después... ustedes tienen con n menos k grados de libertad. N, número de observaciones, serán 8. Y k, número de variables independiente, número de variables explicativas, no explicadas, son 2. Más el término independiente son 3. 8 menos 3 son 5. Entonces, el valor que dejaría en la tabla sería 2,571. ¿No? ¿Lo veis ahí? Vale. Aquí lo tenéis, 2,571 a la izquierda y 2,571 a la derecha. Miramos el valor que nos salió en el estadístico que hemos calculado y nos dio 2,64. ¿Dónde cae ese estadístico? En la zona de, en este caso, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Quiere decir que a nivel poblacional el verdadero valor del alfa 0 o beta 0 es distinto de cero, esa que nosotros hemos calculado a nivel muestral. ¿Lo veis aquí cómo cae aquí? Pues así sería con la tabla. ¿Vale? La tabla os la pueden dar, bien, como yo la acabo de dar en esta tabla, que es, indica el nivel, la probabilidad del... En este caso, como trabajamos con dos colas, tenemos que coger 0,975. Otra manera de darte la tabla sería ya con un nivel de significación. Te darían con el nivel de significación, ¿lo veis aquí? En este caso, el 0,5, lo veis aquí que es el mismo, 2,571. Ahí lo tenéis. Pues es la misma tabla, lo que pasa es que lo pueden dar de dos maneras distintas. Vale, pues ya tenéis la tabla. Lo mismo, y aquí ya os pongo, debemos rechazar la hipótesis nula, es decir, el nivel de confianza o también intervalo de confianza del 95, el nivel de significación del 5%, podemos hablar de una relación creciente entre las dos variables, porque tienen signo positivo, ¿vale? El coeficiente, y hay, o sea, que se puede utilizar con contraste individual, sería aceptado. Vamos a hacer lo mismo para la siguiente variable, beta 2. Para el beta 2, el contraste sería exactamente igual. El T estadístico que hemos calculado es menos 0,5467. Espera, me tengo que equivocar, que es el anterior, sería aquí. Este sería para beta 1. El estadístico sería 13,37. Vemos en la salida del ordenador 13,37. Vemos que saldría 3 estrellitas. Quiere decir que hay una probabilidad muchísimo menor del p-valor de 0,001. En este caso estamos hablando con 0,5. Imagínense si lo aceptaríamos. Y vemos aquí dónde cae, hecho por la tabla. El estadístico sería 13,37, lo que deja en la zona de aceptación y región crítica. En este caso, en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, que es igual a cero, aceptamos la hipótesis alternativa, que el verdadero valor es distinto de cero, que es el que hemos calculado, y caería aquí. Y lo mismo haríamos con el siguiente. Con la siguiente variable haríamos lo siguiente. Y aquí lo tenéis. En este caso, como veis, también en la salida del ordenador, ¿dónde cae? Dentro de la zona aceptamos la hipótesis que nula, que es igual a cero. El verdadero valor de ese parámetro es cero. Por lo tanto, cae dentro de la zona de extracción, lo vemos aquí como cae, el valor menos 0,547 se situaría más o menos por aquí. ¿Vale? Esto sería utilizando las tablas. Es más fácil y más sencillo con la salida de ordenador porque nos da toda la información y solamente tenemos que calcular el P valor. No hace falta buscar en la tabla. También mediante Gretel tenéis una herramienta, herramientas, tablas estadísticas. En estas tablas estadísticas, lo que yo acabo de calcular, se pueden buscar en las tablas. Te destruyen grado de libertad 5. Habíamos dicho que eran 5, que eran 8 menos 3. Probabilidad de cola a la derecha, 0,025. Aceptar, 2,57. ¿Lo veis ahí? Puedes utilizarlo, si no quieres buscar en la tabla, puedes utilizar Gretel, también te da para las tablas, ¿vale? Lo acabéis de ver, vale. Ahora vamos con el contraste global, para eso utilizamos la F de Snedeker. Aquí tenéis definido el estadístico, cómo se calcula, lo explicó el otro día Jorge, lo único que tenéis que tener cuenta, buscar en la tabla, son los grados de libertad en el numerador y grados de libertad en el denominador, ¿vale? Vale. En la salida de ordenador, aquí lo tenemos, el estadístico sale 90,89. Aquí lo tenéis. Grados en el numerador, 3 menos 1, K. Las variables, teniendo en cuenta término pendiente, la que son las variables que están explicando el modelo, y N menos K, N, número de observaciones, y K igual, 8 menos 3, 5. 2 en el numerador y 5 en el denominador. Tenemos que buscar con un nivel, un intervalo de confianza del 95 o también con un nivel de significación del 5%. ¿Dónde cae? Aquí ya vemos que en el p-valor, en la salida del ordenador, nos dice que tiene una probabilidad menor del 0,01. O sea que al 1% se aceptaría la hipótesis alternativa. Y al 5% igual, o sea, se rechazaría la hipótesis nula que el verdadero valor en su conjunto, que en su conjunto se acepta o no se acepta. Que el verdadero valor de la variable es distinto de cero. ¿Lo veis aquí? Aceptaríamos la hipótesis alternativa. ¿Cómo lo buscaríamos en la tabla? Vemos que la salida de ordenador es muy sencillo. Vamos a la tabla. Tendríamos que ir a una tabla de F de Snedeker. En las tablas de F de Snedeker te va a dar por percentiles o intervalos de confianza. Nosotros hemos hecho con un intervalo de confianza del 95%. Te daría otra tabla como esta, pero con un percentiles igual del 99%. La hay. Tú tienes que saber con el nivel que vas a trabajar. Nosotros, como hemos trabajado con un intervalo de confianza del 95, hemos utilizado la de percentiles 95. Bueno, miramos aquí, a la izquierda, grados de libertad en el primero. Arriba, grados de libertad en el numerador. Grados de libertad en el numerador dijimos que eran 2. Y grados de libertad en el denominador, que eran 5. Donde se juntan el 5 y el 2... nos da el valor, la probabilidad que deja, el número donde se situaría con un porcentaje del 95%, con 2 grados de libertad en el numerador y 5 en el denominador. Iríamos ...5,79... El estadístico a nosotros, ¿cuánto nos ha salido? Quiere decir que si el estadístico es hacia la derecha de 5,79, rechazaríamos la hipótesis nula, que el beta 1, beta 2, beta 2 sería igual a 0 y rechazaríamos la hipótesis alternativa. Alfa 1, beta 1 y beta 2 distinto de 0. En este caso es 90,89. 90,89 está mucho más allá. Justamente si vemos la salida de ordenador, nos está diciendo que es correcto lo que nosotros estamos interpretando. Que a nivel global, esta ecuación que hemos planteado, que habíamos planteado a nivel muestral, que sí sería válida a nivel poblacional, ¿vale? Pues ya lo tendríamos aquí con un nivel de significación del 5%, el modelo sería apto para explicar el comportamiento de la variable I sub T, a un nivel de confianza, o intervalo de confianza del 95%. También, importante, el modelo que habíamos planteado inicialmente, que era este, ya dijimos que podemos desechar esta variable. Volver a plantear el modelo solo con las dos variables, con la variable I sub T y como variable exógena X u T2. Eso, si queréis, lo podéis, yo os lo he planteado para que veáis cómo salía, salía la salida del ordenador. También veis que en la salida del ordenador, cuando calculamos mínimos cuadrados ordinarios, os sale este pantallazo. Y aquí arriba os sale nuevas opciones. Entre otras opciones, podéis guardar cada salida de ordenador que hagáis, de mínimos cuadrados ordinarios, porque podéis plantear distintos modelos, como yo he dicho antes, planteé tres modelos y al final me he quedado con el segundo. Aquí lo tenéis, los modelos que había planteado. Planteé este primer modelo, pero viendo que esta variable no me aportaba nada, dije, pues voy a plantear un nuevo modelo. El segundo modelo le quité la variable, comprobé tanto inferencia estadística, tanto a nivel individual como a nivel global. También miré el coeficiente de determinación, me salía suficientemente alto. Y también a nivel global, la F de Snedecor, el p-valor, me salía una probabilidad de cometer un error tipo 1, pues muy bajo. Entonces acepté mejor este modelo. Y también incluso planteé ya una tercera, que sabía que no era necesario, planteé un tercer modelo aplicando solo esa variable. Y vi que tanto a nivel individual tenía que rechazar esa variable, por lo tanto ya solo tiene esa variable y a nivel individual ya la he rechazado, pues a nivel global tenía que salirme lógicamente lo mismo. Y vemos que sale la F de Snedecor, una probabilidad del 76% de cometer un error. Por lo tanto, ese modelo no sería válido. Y después, ¿cómo lo hemos buscado en las tablas? También aquí tenemos, dentro de las salidas de ordenador, como os dije, tenemos distintas opciones. Una de ellas es que podemos hacer, se utilizan, una vez que esa ecuación hemos visto que es buena, puedes hacer predicciones, eso ya lo veremos. Te va a decir para una ecuación, imagínate el consumo, pues te puede decir el consumo del año 2009, si esto fuera de consumo y renta, pues cómo sería, hacer una pequeña predicción a corto plazo. También te va a decir si quieres mostrar la variable observaciones estimadas y residuos. Los residuos que antes os sacó aquí, que os planteó aquí Jorge, para vosotros poder calcularlo cuando lo hagáis a mano, aquí están los residuos. Podéis utilizar, si queréis saber dónde ha salido el valor de esos residuos, para calcular cuando calculamos. Aquí lo tenéis. Aquí. Aquí lo que. Para calcular la desviación típica, para calcular los parámetros. El estadístico de contraste, aquí lo tenéis. También explicado paso a paso. Que era la diagonal principal. El valor, que es este, 10,39, la varianza, y después calcular la desviación típica para calcular esos parámetros. Aquí lo tenéis, cómo se calcula. Bueno, con esto terminaríamos este ejercicio. Vamos a ir después, poco a poco, vamos progresando y vamos haciendo más cosas. Aquí también os dije archivar, podéis guardar este modelo. Igual que guardáis las observaciones, después podéis trabajar con ellas, podéis ir guardando modelos y después desechar los que no querráis. Podéis editar el modelo. Después se pueden incluso hacer con. Después vamos a ver si este modelo. Nosotros siempre que trabajamos con este modelo, la perturbación aleatoria de error tiene que cumplir unas propiedades. Aquí podríamos calcular unos contrastes para ver que esas propiedades que se tiene que cumplir la perturbación aleatoria se cumplen o no. Porque igual habrás calculado un modelo, pero si no cumple esas propiedades, no sería un buen modelo. Y también esos estimadores que nos hemos utilizado, hemos dado por supuesto que cumple unas propiedades. Teníamos que calcular si esos estimadores, esas propiedades son correctas o no. También se puede hacer mediante unos contrastes individuales de cada uno de ellos, que estáis viendo de momento en teoría. Bueno, pues con esto terminaríamos este ejercicio. La presentación esta yo voy a hacer que os la cuelguen. Ya está colgada en el sistema. Tenéis calculado, hecho a mano, y también el caso. Lo que pasa que en el caso lo que sí falta, que no lo había añadido yo para que se viera mejor, os he hecho los contrastes aquí mediante gráficas. ¿Por qué? Porque la gente que se va a presentar al examen, en el examen te dejan las tablas. Si también puede, si te da una salida de ordenador, pues ya lo interpretas por la salida de ordenador, y si no, mediante las tablas, para que veáis que el resultado, tanto hacerlo por tablas o hacerlo por la salida de ordenador, tiene que ser el mismo. Y aquí veis que es el mismo resultado. Pues nada, nos vemos el próximo día. Cualquier duda que tengáis, me indicáis. Y vamos poco a poco avanzando. Si hubo avanzando la teoría, vamos a ir avanzando en los ejercicios. De momento, como veis, es muy rápido y sencillo utilizar un software. Lo importante de utilizar software es interpretarlo. Pero ya veis que la salida de ordenador que tenemos aquí, pues simplemente tienes que saber los coeficientes. La derivación típica ya te la calcula. Tú tienes que calcular la variancia. A partir de la variancia, la derivación típica, calcular el estadístico. El estadístico sería el coeficiente menos la hipótesis, en este caso nula, menos cero, que dividido por la derivación típica te va a dar el estadístico. Y después la probabilidad. Aquí te da el p-valor, quiere decir la probabilidad que deja tanto a la derecha como a la izquierda. Te da las estrellitas, quiere decir con qué nivel tú lo puedes aceptar. Si trabajas con un nivel de significación del 5%, lo estarías aceptando porque son dos estrellitas. Si sería con un nivel de significación del 1%, no lo podrías aceptar la primera, por ejemplo. Y tres estrellitas quiere decir que incluso trabajando con un nivel de significación del 1%, estarías aceptándola. Es más rápido e intuitivo por la salida del ordenador y puedes hacer distintas iteraciones. También nos sale lo de R cuadrado y R cuadrado corregido. Ya dijimos que por sistema tiene que ser superior al 75% a nivel muestral. Y después, a nivel global, este modelo que hemos planteado, vamos a hacer un contraste a partir de la F de Snedecor con dos grados de libertad, en este caso en el numerador, y 5 en el denominador. Y el valor P que nos deja, también hemos visto el contraste global buscando en tablas, y también mediante el P-valor, que es la probabilidad que deja. En este caso deja una probabilidad del 0,0117%. Quiere decir que la probabilidad de cometer un error, de que este modelo no sea válido, es bajísimo. Por eso lo aceptamos. Ahora nos faltaría lo de las propiedades que tiene que cumplir la perturbación aleatoria de error y las que tienen que cumplir los parámetros, que de momento se lo hemos dado por válido que cumple esas propiedades. El próximo día vemos el caso ya 3. Ese también lo meteremos a mano para practicar uno más y después ya vamos a hacerlo mediante, vamos a dar los datos mediante una Excel y os explico cómo el programa Gretel chupa esos datos y ya todavía más rápido para poder trabajar con ello. Pues nada, nos vemos el próximo día. No os olvidéis que el viernes hay clase de teórica de 4 a 5. Y toda esta información la vamos subiendo a la página web. Si tenéis alguna duda o cualquier cosa, aquí sobre todo en la práctica, pues yo ya os dejo mi correo electrónico. Y nada, nos vemos el próximo día. Y cualquier cosa, pues nos decís. Voy a apagar la grabación. Y no sé si hay alguna cosa más. Si alguien tiene alguna pregunta antes de que cerremos la grabación. ¿Y qué quería? A ver, perdonad si a veces no contesto ahí porque como estamos trabajando a veces no veo el chat. ¿Y qué había preguntado? Que no lo veo. Tamara, en otra clase dijisteis que si una X está elevada al cuadrado usamos logaritmos porque debe ser lineal. Una recta, sí. En una clase hemos explicado que el método de mínimos cuadrados ordinarios tiene que ser para funciones lineales. Quiere decir que cuando trabajemos con una función exponencial, que lo vamos a ver, por ejemplo, una función Cobb-Douglas, para poder trabajar con mínimos cuadrados ordinarios, lo primero que tenemos que hacer es linealizar la función que nosotros hemos planteado, esa función económica. Puede ser una función de producción como Cobb-Douglas, capital, trabajo, que lo vamos a ver. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería ponerlo, transformarla en lineal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el programa también y lo vamos a hacer mediante logaritmos. Una vez que lo hemos hecho mediante logaritmos, lo linealizamos, ya podemos trabajar por mínimos cuadrados ordinarios. Lo de la constante, ¿cómo se saca? La constante que te da el sistema, cuando tú metes los datos en mínimos cuadrados ordinarios, Lo primero que hace el sistema, cuando tú haces la función, tengo por aquí. Bueno, ahora no te acuerdo. Un segundo. Aquí lo tengo. Bueno, la constante te la da el sistema automáticamente cuando metes los datos. ¿Por qué? Para que tú no te olvides, a la hora de calcularlo, que tienes que es esta columna. Mira, aquí te dan los datos. Es esta columna. Y es la que se relaciona con el alfa. O beta 1. Entonces, tú cuando metes en el sistema los datos, aquí, cuando tú lo calculas por mínimos cuadrados ordinarios, la constante siempre te la da, igual que cuando haces mínimos cuadrados ordinarios, ya te la incluye ahí. Aunque yo quite estas dos, normalmente cuando yo quitaba estas, siempre te va a aparecer así. La constante está incluida. ¿Por qué? Porque él te va a calcular la matriz, como nosotros lo hemos hecho a mano, y para que nadie se olvide, pues ya te ponéis la constante. No sé si hay alguna pregunta más. Aquí no entiendo esto de... Te comenté por email que podría haber puntos críticos. Puntos críticos te refieres que a veces cuando calculamos a nivel individual los contrastes, puede haber que rechaces la hipótesis, que aceptes la hipótesis nula. Si la aceptas, quiere decir que ese alfa o ese beta va a ser igual a cero. Por lo tanto, no va a ser válido para el modelo. Entiendo que querrás decir con que eso que es crítico. Pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes en la sesión, que es a las 16 horas. Ah, pone aquí una pregunta aquí. Cuando la correlación es positiva o negativa, quiere decir que es la relación que hay entre las variables. El coeficiente de determinación indica a nivel muestral si el modelo lo que explica el modelo. Y lo de correlación entre las variables que hemos visto es la relación que hay entre las distintas variables. Por eso vimos antes la matriz de correlación, que quiere decir la relación que hay entre las variables. Si es positivo, quiere decir que una relación directa entre las variables. Quiere decir que si una crece, la otra crece. Por ejemplo, S sub t crece, si X sub t sub 1 crece, quiere decir que Y sub t va a crecer. Hay una relación directa entre las variables. Signo positivo. Si es negativo, quiere decir que mediante una crece, la otra decrece. Por ejemplo, el consumo y la renta tienen una relación directa, positiva. ¿Por qué? Porque el consumo va a ser mayor cuanto mayor nivel de renta tengas. Y inversa, por ejemplo, imagínate entre el precio, la cantidad demandada y el precio. Cuanto menor sea el precio, mayor será la cantidad demandada de un bien, en bienes normales. Entonces dice que es una relación inversa. El signo siempre es importante, tiene que tener sentido con la ecuación o con el modelo económico. Vale. Me pones aquí que en el caso 2, X sub 3 no es positivo, siempre, a veces no. No, en el caso X sub T3, esa variable hemos analizado. El contraste a nivel individual, en este caso, aceptaríamos la hipótesis nula. Quiere decir que la hipótesis nula quiere decir que el verdadero valor del parámetro para de esa variable, el beta 3, sería igual a cero. Quiere decir que esa variable no aporta información al modelo. Y nos da igual la relación que tenga. Simplemente, como no aporta información al modelo, podemos desecharla de ese modelo y plantear otro modelo sin esa variable. Eso fue lo que hicimos. Y la relación que guardaba era positiva, mira. Era negativa, me parece, en esa variable. Espera un momento. Era negativa. Ahí está. ¿Lo ves? Negativa. Pero mira el p-valor. A nivel muestral, hemos visto que este verdadero valor del coeficiente beta 3 es igual a cero, por lo tanto no aporta nada. Pues si multiplicas por cero una vez que hagas la ecuación, no te aporta nada. Por eso yo planteo otro modelo, que sería mínimos cuadrados ordinarios, quitando esto, y planteo este otro modelo, que veis ahora en pantalla. Muy bien. Muy bien, pues nada, nos vemos el próximo día. Voy a apagar la grabación y ya está.